doctoresdeltiempo.com presenta. Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz.
Muy buenas. Esta semana, como la pasada no tuvimos programa, venimos con un destilado de los tebeos de estas dos semanas. Hemos metido algún recorte para meter solo las novedades más llamativas y los irresistibles, aunque los hemos incluido todos, se nos han quedado en solo 9.
Bueno, ya sabéis, la crisis ha llegado también a Entre cómics. Los recortes. En cualquier caso, tenemos media docena de novedades de interés variable, probablemente, y no solamente por el interés que puedan tener más o menos objetivos, sino pues por el subjetivo también, que esto funciona mucho así. Vamos a empezar hablando de un TVO de Marvel titulado América Chávez, Made in USA, escrito por Kalinda Vázquez, con dibujo de Carlos Gómez y con colores de Jesús Aburtov.
Para lo que viene siendo aquí, uno de nuestros personajes de reciente cuño, a ver, no sé si más queridos, a mí es un personaje que me cae muy bien, desde luego, pero más llamativos.
En mi caso no puedo decir que sea de los más queridos. Realmente he tenido muy poca exposición a América Chávez, casi siempre, además, en un entorno en el que no ha sido la protagonista absoluta, sino que ha estado acompañada de otro montón de personajes. Y vamos, mi conocimiento y mi querencia por el personaje es relativo. Es como no le tengo ninguna manía, pero ninguna simpatía especial tampoco.
Bueno, sí, las colecciones de grupo básicamente creo que han sido todas sus colecciones, quitando alguna aparición en alguna colección suelta o la mini anterior que tuvo, que pasó con más pena que gloria, siempre ha estado de colección de grupo en colección de grupo y tiro porque me toca. A mí es un personaje que me cae muy bien, aunque evidentemente incluso en su corta carrera la caracterización ha variado bastante dependiendo de la colección, como es lógico, dependiendo de los autores. Y aquí tenemos una combinación de parte historia de origen, parte por fin lo que sería una colección propia, propiamente dicha.
Sí, a ver, esto, a ver, hay que cogerlo también muchas cosas con pinzas, porque madre mía, he dicho muchas veces que hay ciertos clichés del género superheroico y ciertas cuestiones que se repiten que me cargan especialmente. Y aquí tenemos algunas de esas cosas. ¿Cuántas veces hemos leído el clásico? Es que nuestro superhéroe o superheroína parece que pierde los poderes temporalmente, o parece que no funcionan bien sus poderes, o parece que, bueno, pues aquí tenemos otra iteración más de eso, que es ya como, oh Dios mío, o sea, podéis sacaros alguna idea medianamente original, porque lo cierto es que el TVO hace lo posible por intentar acercarnos a ese origen del personaje, a su familia, a su entorno más personal, a su identidad, digamos, pero cuando lo eleva, porque es necesariamente un TVO de superhéroes, esto es de Marvel, al apartado superheroico, es como si de repente no tuviese ideas. Es como, no sé, haz que, no sé, se le enciendan y se le apaguen los poderes. Es como, joder, macho.
Es un clásico y ha provocado que cierto cameo de personaje Marvel más que conocido me haga mucha gracia. Porque ese personaje ya ha tenido arranques de esos hace muchísimo tiempo. Lo cual, pues, le añade al chiste. Es un TVO complicadete a la hora de estructurar, porque es el clásico TVO que cuenta con que seas al menos parcialmente fan del personaje, porque deja caer algunos secundarios con los que ha estado cerca en Los Vengadores de la Costa Oeste, con lo cual a nosotros como lectores de la colección, pues, todo bien. Pero claro, al que no conozca el personaje, igual tiene algún momento extravagante al principio, decir, no sé quién es esta gente. El TVO aún así hace bien su trabajo. Quiero decir, el contexto en el que presenta esos personajes y demás queda lo bastante claro y las relaciones entre ellos quedan lo bastante claras como para que no te sientas perdido. Quiero decir, no, incluso el lector que diga, no sé quién es esta gente, no le va a pasar nada porque el propio número uno lo explica perfectamente.
Sí, a ver, América Chávez está probablemente en ese punto intermedio incómodo entre he tenido suficientes historias como para que muchos lectores me tengan ya cariño y sepan cosas de mí y de más o menos cómo funciona y cuál puede ser un elenco de secundarios natural, y al mismo tiempo he tenido demasiado pocas historias en el gran global del universo Marvel como para que un lector más o menos casual de Marvel me coja y diga, ah, esta es América Chávez y esta funciona más o menos así. Entonces el TVO tiene que intentar equilibrar esas dos partes, es decir, vale, voy a utilizar el TVO a la vez como presentación y a la vez para dar un poco de trasfondo al origen del personaje, que dices, bueno, pues a ver, para mí es como si me estuviesen contando el origen por primera vez, pero juraría que en algún otro punto se ha contado ya parte de la historia del trasfondo del personaje.
Sí, pero solo parte, por decirlo de alguna manera. De hecho, es un personaje que su primera aparición no lo presentaron en absoluto. Mira, este personaje es así, funciona de esta manera y tira millas que no hace falta. Ahora que ya está más establecido, supongo que es el tipo de cosa que... A ver, no voy a decir que hacía falta, pero que es lógico en un personaje que puede que quieras que tenga más proyección, por decirlo de alguna manera. El TVO es muy muy clásico, como ya has dicho antes, la trama de que sus poderes fluctúen y demás es todo un clásico, y la estructura tampoco es nada extravagante. Abre con una escena de acción, tiene esparcidos por el, a lo largo del TVO unos cuantos flashbacks. Quiero decir, nadie se va a sentir perdido aquí, y como número uno de decir... Pues tengo curiosidad por este personaje, por lo que sea. Yo que sé, he visto en internet que hay, que han confirmado que va a salir en la peli el Doctor Extraño, cualquier otro motivo loco, o me cayó bien el personaje en Young Avengers, lo que sea, o en Los Vengadores de la Costa Este, me da igual. Cualquier aproximación que sea, por distante o cercana que sea, va a tener aquí un número uno muy, muy sólido. La duda es si con ese punto de partida más o menos conformista hay algo más de fondo aquí. Yo creo que sí, creo que el ángulo familiar da juego, pero habrá que ver hasta qué punto.
Bueno, estoy parcialmente de acuerdo contigo. Creo que el ángulo personal es el más interesante del TVO, el superheroico el menos, pero no va a poder deshacerse de ello. Vale que intentará hacer todo lo posible por ligar ambas cosas. Porque bueno, ya que nos ponemos, pues intentemos hacerlo lo mejor posible. Pero sí que me parece que es un personaje que todavía tiene mucho trabajo de caracterización que hacer. Yo todavía no sé quién es América Chávez. Es como sé sus circunstancias, conozco sus habilidades y sus poderes, sé quiénes son sus amigos y sé uno o dos rasgos de carácter muy muy marcados que tiene. Pero realmente es difícil, es uno de estos personajes difíciles de diagnosticar respecto al el viejo dicho este de, ah, es que están caracterizándola mal, o están, digo, bueno, es que ahora mismo, salvo esos dos rasgos muy, muy marcados, casi, casi puedes hacer lo que quieras con ella.
Es complicado, porque normalmente siempre es un personaje que proyecta un exterior muy fuerte, desde su primera aparición, que ella misma utiliza de muro de defensa. Y también es un personaje que es 100% superheroico de origen, por las circunstancias de su origen y el trasfondo. No hay esa división de, mira, pues yo soy una persona civil y llegó un momento en mi vida en el cual me cayeron unos poderes y a partir de ahí mi vida cambió. Este personaje, más allá de los detalles que se puedan revelar en esta colección, que es interesante a ese respecto, viene superheroico desde casa, por decirlo de alguna manera. Con lo cual es una... No hay esa dualidad que sueles tener en muchos otros personajes. Es más complicado a ese respecto. Pero sí, es un personaje que podría ser muy interesante de desarrollar, tanto en lo personal como en lo superheroico.
Por lo demás, visualmente, pues es un TVO de lo más... ¿cómo decir? Digerible. O sea, con unos colores así como muy saturados, muy fuertes, muy de vamos a tener aquí superacción, superheroica y tal, y pues una composición de página razonable. Tampoco diré que es la más sencilla de la galaxia, porque, bueno, juguetea bastante con la forma de las viñetas y el tamaño de las viñetas, y en fin, pero bien, vamos, no tiene ningún problema para entenderse, pero bueno... Bueno, quiero decir, a mí no me ha enamorado. Me parece que está un poquito demasiado saturado a ratos. De pura intensidad, de sobre todo del color, ¿eh? De este decir, no, es que la noche es muy noche y el día es muy brillante. Y...
Termina con una secuencia nocturna bastante intensa, que combina bastante bien entre las luces de la policía, las distintas farolas, un fuego que hay por ahí y demás, y es muy llamativo. Pero sobre todo, más allá de algún efecto aquí y allá y de alguna ruptura de viñeta, es un TVO con muy poquitas estridencias. Al igual que puede ser digerible en lo superheroico por el recurso clásico de los poderes, o en lo familiar porque se puede empatizar fácil, también lo es visualmente hablando. Es un TVO muy, muy cómodo, que me parece que es un trampolín interesante. Tal vez intenta hacer demasiadas cosas a la vez. Hay algún ángulo de semipresentación de antagonista en un cliffhanger final. Hay algún personaje secundario que se introduce al principio que uno intenta ubicar en sus propios esquemas o preconcepciones donde puede acabar, más los secundarios, más la familia, más el cameo, y a veces puede resultar un tanto saturado el primer número. Aún así, como es tan superheroica y tan clásico su aproximación, no se hace raro.
También voy a hacer un pequeño comentario. Esto ya es ya la clásica tontería de la que suelo hablar a veces cuando leo los tebeos. En parte, esto que voy a decir está totalmente justificado porque esto es un tebeo de superhéroes y, amigo, sabías a lo que te apuntabas. Por otro lado, la escena de acción inicial... da la sensación de que uno de los personajes que aparece allí, no sé si es si llamarlo uno de los cameos tampoco, pero bueno, casi el personaje que acompaña a la protagonista en la escena de acción del principio, a ratos parece que disponga de ciertas capacidades superheroicas de las que no dispone, como por ejemplo capacidad de vuelo. Quiero decir, entra en viñeta de manera inexplicable en situación geográficamente, en plan, y después tienes alguna otra viñeta también en la que dices tú, bueno, esto, quiero decir, solamente se sostiene porque, ¡wow! Superhéroes y ser molón y ser cool, pero no tiene ni pies ni cabeza.
Son, tiene un par de poses de póster, un par de entradas dinámicas en escena. Más adelante, con la tercera persona de esa escena de acción, vuelve a hacer lo mismo. Quiero decir, es algo que le gusta hacer. Después de pasado el primer flashback, repite un poquito la escena otra vez. En este caso, los poderes del personaje pueden justificar porque vuela, pero me refiero a que
sí.
Le gusta ese tipo de entrada superheroica y dinámica, independientemente de que los poderes de uno u otro lo justifiquen o no, realmente. Le gusta ese impacto en la aparición.
A ver, no es una crítica especialmente, bueno, todos hemos visto esas portadas tremebundas de grupo de superhéroes en el centro de la pose portada, dinámica, pose dinámica, y dices tú, pero aquí está Superman volando y Batman volando y todo el mundo volando en mitad del espacio porque es que se ve un planeta ahí detrás y que esto no tiene ni puto sentido.
O en mitad de la nada porque es un color
exacto,
plano la portada.
Es como, bueno, pues esto es una portada, tiene sus códigos, ya está. Pues aquí pasa un poquito lo mismo, es como, pues es una entrada dinámica de un personaje importante y pues no vuela, pero da igual porque mira qué dinámico es.
Es una transición un poco rara, pero sí, es una presentación curiosa. Contribuye al dinamismo de la escena, pero sí que hace levantar alguna ceja por lo llamativo que resulta.
En fin, esas tonterías en las que me fijo es como, ya sabes, cuando el sabio señala la luna, yo me quedo mirando al dedo. Pues yo qué sé, es que estoy hecho así. Lo demás, sí, pues efectivamente, un tebeo que al menos para los que tengan un cierto interés en el personaje, eso puede ser un punto de entrada perfectamente válido. ¿Hasta dónde puede llegar su impacto, su interés, su lo que sea? Pues esto es como todo, hay que seguir leyendo y saberlo. Pero al menos no es un tebeo que venga roto de casa ya desde el principio.
No, no, el TVO es entre correcto y bueno la mayor parte del tiempo, con algún momento destacable. Y a mí, como me encanta el personaje, pues estoy a tope.
Pues muy bien, América Chávez, Made in the USA. Kalinda Vázquez escribe, Carlos Gómez dibuja, Jesús Aburtov colorea para Marvel. Y vamos a irnos ahora con un TVO de Boom. Se titula Berserker, supongo. Número uno, escrito a la limón. Habría que ver hasta qué punto a la limón. Por Keanu Reeves y Matt Kent, dibujado por Ron Garney y con colores de Bill Crabtree.
Pues supongo que historia y algunas aportaciones de diálogo de Keanu Reeves y Matt Kent pondrá el oficio y le pondrá estructura. No
Sí,
lo sé.
que nadie busque tampoco Berserker tal cual, porque está escrito
Sí.
Berzerkr.
Sí, las vocales son opcionales.
Es un Berserker. Pero bueno, es
Y
Berserker.
sí, que cuenta la historia de un inmortal héroe de acción que lo va reventando todo por ahí, que tiene sus traumas como inmortal héroe de acción que es. La sinopsis es así de corta, realmente. No, tampoco podría entrar en más detalles y ya
¿Pero para
hablaremos
qué?
luego de los tonos, pero ¿para qué? Es un TV en general bastante genérico, con ese rollo paramilitar y superciencia que suele gustar en este tipo de ocasiones. Que pues pasa un poquito sin pena ni gloria. Creía que iba a ser un poquito más autoconsciente, más que nada porque pues me ha provocado
Por
mucha
cómo
risa.
empieza, ¿verdad? Por la
Mucha risa
primera
la
página.
secuencia inicial. Sí,
Sí.
la secuencia inicial me ha provocado gran risa. Y creí que iba a ser más autoconsciente que todo eso. Pero no, luego se convierte en un TVO más o menos genérico de un tío indestructible abriéndose paso a mochazos a través de pues las misiones que le asignan. Y no es que esté carente de estilo, pero es tan genérico con los arrebatos de ultraviolencia por un lado y con todo el monólogo que se va apuntando en distintas cajas de texto por otro lado, que te ves venir los desarrollos del tercio final a kilómetros.
Sí, la verdad es que, hombre, pues nadie le va a prestar especial atención por su elaborado argumento, al menos en este primer número. Es como, no, prácticamente la mitad larga del tebeo, una mitad grande del tebeo, es una escena de acción hiperviolenta y exagerada, y después tienes no el giro, quiero decir, el contexto, un poquito de en qué contexto este personaje muy Keanu Reeves está reventándolo todo y por qué y tal, y pues algunas conversaciones que pueden ayudar a dar un poquito de contexto y tal. Realmente. Sí, yo también para este tipo de enfoque que han elegido, sobre todo para este primer número, hubiese preferido algo totalmente fuera de madre. Es decir, no sé, si aquí nuestro protagonista arranca un brazo, bien, está bien que arranque un brazo, pero tiene que arrancar el brazo de manera más violenta, más agresiva, más gore. Tiene que ser una cosa terrible, una especie de sobrada monstruosa, porque así se queda casi, casi como queriendo ser, a ver, verosímil. Y es como, hombre, que es un señor que le acaba de arrancar un brazo a otro.
Sí, es extraño. A ver, hablar de este TV en términos de sobriedad es toda una locura. Pero para lo chiflado que es, luego la violencia no va tan allá como uno esperaría, sobre todo cuando espera que vaya escalando a lo largo del número. Y sí que escala, pero uno esperaría que fuese más allá. Pero como el tono es ese tono militar, serio, de misión que estamos haciendo, de todo muy grave, pues decide retener un poquito esa violencia y queda raro, por decirlo de alguna manera. Es posiblemente la lectura más previsible y más normalita de la semana, y al mismo tiempo uno de los tebeos que he encontrado más extraños en cuanto a la sensación que me deja. Es un tebeo, pues, que más allá de lo del poco sabor de boca que deja, es correcto, no tiene ninguna gran pega, pero posiblemente sean iba a decir desperdicio, y sería totalmente injusto, pero la manera de dilapidar 40 páginas más loca que he visto en mi vida. No he visto hacer tan poco, entre comillas, y sigo existiendo, no es mal TVO, ¿eh? Pero no he visto hacer tan poco con tanta página en mucho tiempo.
Tantas son, ¿eh? Hostias. Vale, pues le concedo al menos la virtud de saber moverse rápido. Sí, claro, a ver, aquí tenemos a Ron Carney repartiendo zurriagazos páginas y páginas, y realmente el ritmo de las escenas de acción es muy adecuado, funcionan muy bien, te llevan de una secuencia a otra, porque como digo, es una escena prolongada de acción, te llevan muy bien de una secuencia a otra, y en ese sentido dices tú, joder, pues está bien. Luego el tebeo, extrañamente, en vez de hacerte una cierta promesa de ven el mes que viene, que vas a tener más escenas de acción violenta, te quiere agarrar por el lado del argumento, por el lado de ¿quién es este personaje tan loco? Ven y descúbrelo, que es como, me importa 33, quiero decir, si ya me habéis dicho que el tío es una puta máquina de matar, brutal, y después por cómo lo presentan dentro de la historia, y bueno, las necesidades que tiene y los deseos que tiene, pues como si es que igual tampoco es lo más importante.
Sí, no necesito más explicaciones, en realidad necesito que esto tuviera algún objetivo, que fuera en alguna dirección concreta, más allá de lo que uno podría querer de un tema así. Lo que es como tal no es más que un festival de acción, pues justificado, con algún tipo de trama. Quiero decir, no hay realmente que toque unos temas de la hostia, ni tenga una gran profundidad, ni parezca especialmente ambicioso este primer número. Con lo cual, lo único que te queda es, pues eso, el tratamiento de la acción, el ritmo, etcétera. Como decías, son bastantes páginas y el ritmo no es para nada malo. Pero me parece que en su ansia de espectáculo se queda corto.
Sí. Sí, a ver, es que esto hay que... Probablemente nadie que abra este tebeo en su tienda y lo ojee, entienda esto que estamos diciendo ahora. Es como, por otros estáis ciegos, o no quiero decir esto de los tebeos, no lo habéis pillado, porque he abierto este tebeo, he mirado unas cuantas páginas, y esto no es contenerse. Pero en el gran esquema de cómo está montada la historia y qué es lo que nos cuenta y la escala de todo ello, te da la sensación de que sí, de que pues se contiene un poco.
Es extraño, es como si en algún momento esperase que se convirtiese en otro tebeo. Tebeo fuera uno de estos excesos de Mark Millar.
Es lo que iba a decir, este es el tebeo que Mark Millar nunca haría con esta premisa. Quiero decir, haría otra mierda terrible, tampoco vamos a negarlo. Pero seguramente sería una sucesión de sobradas a cada cual mayor que dirías, pero oh Dios mío, ¿a qué demente se le ha ocurrido esto? Y quizás tendría el problema contrario, de decir, se te ha ido tanto, tanto, tanto la pelota que ya casi ni tiene gracia.
O el giro Millar TM. Sí. Sería una mierda.
Sí, exacto. Pero sí, es eso, es... ese rollo.
Es extraño, sí. Uno ve la situación, es como, hey, ¿qué tal si un guerrero inmortal estuviera aquí reventando para unos militares y tal, haciendo una serie de misiones porque tiene algo que busca y que cree que ellos le pueden proporcionar? Hay unas escenas de acción muy locas y luego hacia el final introducimos, bueno, vamos trabajando el giro y hacia el final metemos un par de revelaciones. Pues en un tebeo guionizado por Millar, quiero decir, la acción sería hiper excesiva, ya veríamos con qué equipo artístico contaría para algo así, y las revelaciones serían una chifladura. Podría encajar mejor, podría encajar peor, pero sería un tebeo más llamativo y más memorable. Sí. No necesariamente mejor, pero sería más memorable.
El puto Mark Millar te haría unas de, en realidad tengo, no sé, 80.000 años y vengo del futuro, y una última página, el de Gladiador en el futuro y tal, y es como, pero what the fuck, Mark Millar, esto no tiene ni pies ni cabeza.
Sí, tendría algún giro ridículo y ya está, y sería gracioso y podría ser un tebeo mejor o peor, pero sería más memorable. Este como tal es un tebeo curiosamente genérico, que era lo último que esperaba de una propuesta así.
Pues Berserker número 1, Keanu Reeves y Matt Kint escriben, Ron Garney dibuja, Bill Crabtree colorea para Boom, y nos vamos a ir, o vamos a volver, mejor dicho, a Marvel con una propuesta titulada Demon Days X-Men número 1, que está creado por Pitch Momoko.
Pues sí, Tenemos a alguno de los nuevos fichajes de Relum Brand de Marvel haciendo un TVO ella sola, entre comillas, y es fantástico. Digo entre comillas porque, a ver, hay una adaptación al inglés y el rotulismo y demás, pero sí, se encarga ella tanto del guión como del aspecto visual, y es una propuesta interesante que combina pues historias de folclore japonés con una traslación de algunos de los personajes de los X-Men a ese entorno.
No, gracias.
No, quiero decir, ¿no te ha gustado?
No, gracias. O sea, no tengo nada en contra de Peach Momoko, no tengo nada en contra ni de esta historia en concreto, ni de su apartado visual, que me parece que es una cosa muy chula y muy bonita y muy agradable y que mola. Y el tebeo está contado con maña y con cierta gracia. Pero el meollo de la cuestión, la historia en sí misma, esa especie de necesidad, no lo voy a llamar de otra manera, porque al final estás dentro del universo Marvel, aunque sea de manera muy tangencial, de tener que hacer ciertas concesiones, ya sea por nombres o por personajes o por situaciones u homenajes o lo que sea, es como, no, tío, es que te has metido en un callejón sin salida tú sola. O sea, podrías estar contándome esta historia con la libertad de contarme esta historia, y en lugar de eso te has arrinconado en esta cosa del universo Marvel. ¿Por qué esto tiene que estar en el universo Marvel? ¿Por qué tener que tener esas esclavitudes, por decirlo de alguna forma? Es como...
Funcionaría mejor como un TV independiente que no tuviera nada que ver, vaya.
Sí, y ya está, y olvídame, joder.
¿Es el asunto del epílogo que tiene o es la... las versiones de los personajes?
Es las versiones de los personajes y bueno, el final pues tampoco es que esté especialmente contento con la perspectiva que tenemos aquí de cómo va a ir avanzando esto, ¿no? Pero, pero sobre todo es esa sensación de decir, aquí podría estar leyendo una historia original, entre comillas, porque obviamente se iba a seguir basando en el folclore japonés y en unas ciertas cosas de una autora que se ve que tiene capacidad y maña para contar las historias de manera muy fiable y muy bien, pero al final has acabado siendo otra versión de personajes de Marvel que, pues para mí, no tiene mayor mérito. Es como...
No le aporta nada, por decirlo mal, le aporta muy poquito, por decirlo mal. A mí es un tema que me ha gustado bastante, pero precisamente viéndolo desde esa dirección, decir, ah, pues mira, es la excusa o la manera para que Marvel te publique este TVO, por decirlo de alguna manera. Sí que, a ver, puede haber algunos guiños o algunos préstamos que me pueden hacer más gracia y otros que me den igual, y otros que encajen mejor dentro del folclore y otros que encajen peor, que queden más forzados. Pero en general da la sensación, más en este primer número al menos, de ser más una coartada para querer contar esta historia que otra cosa, con lo cual sí que hay cierta incomodidad en esos personajes. Yo hubiera preferido también que fuera como tal el TVO, pero claro, entonces habría que ver cómo hubiera sido ese TV original, quién lo publica, cómo hubiera llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entran esas complicaciones por el camino. Aún así, es lo bastante bueno, lo que a mí respecta, sobre todo visualmente hablando, como para que me intrigue a dónde quiere ir con ese epílogo y qué tipo de historias quiere contar.
Sí, después está el otro problema. A ver, no tengo ningún, ya he dicho, no tengo ningún problema visualmente con el TVO. Me parece que artísticamente es una pocholada de TVO. O sea, lo miras y dices tú, ¡ay, qué bonito es! Y además está bien contado, quiero decir, está bien narrado. Uno no tiene problemas, no tiene inconsistencias, el diseño de personajes está muy bien, el color está muy bien, pero... la historia en sí misma, lo que me está contando, incluso con... O sea, es que al final es como... En vez de ser más que la suma de sus partes, en plan, no, pues cojo el folclore japonés y el universo Marvel y los fusiono y hago una cosa nueva y distinta e interesante y atractiva, para mí es como, pues has cogido el folclore japonés y el universo Marvel, los has fundido y te ha salido una cosa que me interesa menos que ninguna de las dos por separado. O sea... Y entonces, pues, no me deja disfrutar de la historia, porque continuamente estoy enfrentándome a ese tipo de contradicciones de tener que fusionar ambas cosas, que por otra parte son muy diferentes entre sí, con códigos también de narración muy diferentes entre sí. Entonces, bueno, es decir, sería un reto para cualquiera, intentar hacer una fusión de ambas cosas que quedase de manera natural, y a mí me parece que no queda de manera natural. Es como si hubieses cogido lo japonés y lo hubieses insertado lo Marvel allí donde crees que menos daño va a hacer.
Sí, sí, necesito un personaje que sea más o menos valiente o no, que tenga aquí, que un personaje sea fuerte, un personaje que esté incomprendido, lo que sea. A ver, ¿quién me encaja este? Pues tira millas, te quedas en lo superficial, por decirlo de una manera. Es raro, porque hay algunas versiones o préstamos que me han hecho gracia y otros que pues pasaba por ahí y este era el personaje que te encajaba y pues ni tan mal, ¿no? Además, luego está el asunto de que esto lo llames, que incluyas X-Men en el título y que, bueno, sí, la mayoría de los personajes sean mutantes, pero también hay unos cuantos del universo Marvel que no, con lo cual hay cierto desconcierto a nivel concepto. Lo cual es una pena, ¿eh? Porque es un TVO que está muy bien hecho. Pero en general, a nivel idea, a nivel desarrollo, es un poquito raro, siendo generosos. Un poquito raro.
Podría pasarle, tampoco digo que no, que en un segundo número, quitado de encima, digamos, toda esta introducción como un poco quizá forzada de elementos del universo Marvel, se acabe quedando con una o dos cosas de lo Marvel y acabe contando la historia que ella quiere de verdad. Que tampoco lo descarto.
O se mueva en la dirección contraria, tal vez. No estamos hablando aquí de hacer un TVO en continuidad, pero que sea un TVO Marvel contemporáneo ambientado en Japón que tenga algún elemento folclórico de fondo. Sí. No lo sé, es un poco raro y hay esa incertidumbre rara. Pero no sé. A mí es que me gusta mucho cómo trabaja a nivel visual. Con lo cual,
sí, claro, a mí también, ¿eh?
Según qué cosas de la de cómo encajas lo Marvel en todo esto, se las perdono. Y otras, sobre todo gracias a una gran labor de diseño, de rediseño de personajes, hasta las agradezco. Quiero decir, algunas me han gustado mucho, algunos de los insertos, pero sobre todo por el aspecto de rediseño de personaje, por el aspecto visual, no porque encajen mejor en la narrativa.
No, hombre, a ver, es un placer poder leer esto a color, por ejemplo. Y tener estos aires tan propios que normalmente pues no tienes quizá en tu TVO o en tu manga en blanco y negro habitual. Es como pues está bien, pero ya digo, o sea, todo mi interés se va desvaneciendo conforme voy descubriéndome que en realidad no me está gustando la historia. Es como
si estás aquí por la técnica,
sí,
por decirlo de alguna manera.
Y pues, y no es que la historia esté mal contada, repito, pero hay algo que me desconecta de ella. Es como hay...
Es una fusión rara.
Es una fusión un poquito extraña y no consigo encajarla bien. Es como, no puedo.
Yo me he divertido mucho, me he reído mucho y quiero más. Pero no funciona, no del todo. O sea, pero ni por asomo, además. Lo cual es una lástima. No me impide tanto como a ti divertirme con el TVO, pero no, en ese aspecto son dos frentes que no han encajado bien en este primer número.
¿Qué le vamos a hacer? Demon Days X-Men número 1 de Peach Momoko para Marvel, y vamos a hablar ahora de un TVO de Image. Se titula Nocterra número 1. Está escrito por Scott Snyder, está dibujado por Tony S. Daniel, está colorado por Tomeu Morey y es un TVO de Batman. Digo, no, perdón, hemos dicho Nocterra.
Ay, vamos con la sinopsis. Es una historia postapocalíptica en la cual el mundo se fue al carajo, se sumió en la oscuridad tras algún tipo de eclipse extravagante y pues todo lo que no pase, toda buena parte del tiempo iluminado, de manera, aunque sea de manera artificial, se acaba convirtiendo en un monstruo horrible.
Mm-hmm. Sí.
Nuestra protagonista es una pues una persona que se dedica a llevar gente y asumo también que mercancías, aunque eso queda menos claro, de A a B, lo cual es peligroso porque pues por ahí fuera no hay luz.
Sí. Por cierto, cuando he hecho el comentario de esto, un tebeo de Batman, no es porque tenga nada que ver el tebeo per se, sino porque el nombre de Scott Snyder y Tony S. Daniel y tal está también como tan ligado durante tanto tiempo también a Batman, que es un poco como, en fin, el chiste malo. Nocterra, pues Nocterra, venga, primero os doy mi opinión así sin adulterar y después intentamos ver dónde está el sentido común en lo que digo. Así, sin adulterar, pues es que, no sé, es que ya hemos leído We Live este año. Y le da patadas en la boca a esto. Porque es una historia, pues eso, de posapocalipsis con personajes que tienen que sobrevivir en un entorno súper hostil y no sé qué y no sé cuántos. Y básicamente, a ver... La caracterización de los personajes es de a duro la docena, joder. Es como has pensado lo más básico de lo básico que debería saber tu lector acerca del personaje y después no has podido evitar tener que soltar un antagonista en la historia, en este primer número. Es como esta historia no necesita para nada, o no tendría por qué necesitar para nada, al menos este primer número, a un antagonista de los de decir, ese es el malo, o bueno, o el antagonista de nuestros...
Y mira cuán malo es.
Exacto, y es como, pero por Dios, o sea, es un mundo en el que se ha ido la civilización al carajo de la vela, que si te quedas sin iluminar durante 10 horas, sin luz durante 10 horas, te empiezas a convertir en un monstruo horrible, y el gran problema que van a tener nuestros protagonistas es que hay un tío malo malísimo que va a por ellos. Es como, vete por ahí, hombre.
Yo, al margen de que pues normalmente no suelo disfrutar de los guiones de Snyder y normalmente no me termine de encajar muchas veces el estilo de Tony, he tenido flashbacks muy jodidos con este tebeo, que me han hecho tener ganas de estar leyendo otro tebeo y no este. Quiero decir, no sé si sabrás a qué me refiero ni cuánto hace que pasó ese tebeo por aquí.
No, ¿de qué me estás hablando?
Te estoy hablando de... Alguna vez lo he mencionado aquí allá como ese tebeo del apocalipsis invernal que nunca suelo recordar el título. Esta vez me he acordado. Frostbite.
Ah, sí, sí.
También ya. Con una protagonista que tenía que llevar cosas de A a B en un mundo que se había ido a la mierda.
Sí, oye,
y que comparte giro de guión al final del primer número con este primer número, por
sí,
cierto.
Me mola también especialmente que uno vea la portada de este TVO y digas, hostia, pues los superhéroes en Image están pegando fuerte. Quiero decir, algo tiene que tener de cierta desconexión entre la portada y el TVO para que yo, que no me fijo en las portadas nunca,
llame la atención,
haya visto cómo va nuestra protagonista ataviada y vestida y las poses que tiene a lo largo del tebeo y tal, para decir, madre mía, pero es que esto parece un tebeo de superhéroes a ratos.
Creo que es una de las pocas cosas que me han hecho gracia. Es decir, al margen de los flashbacks que he tenido que sufrir al tebeo aquel de Frostbite, que me gustó bastante, por cierto, no sé si acabó en la lista de los mejores de 2016 o no. Una de las cosas que me ha hecho gracia precisamente es el diseño de personajes. Como el mundo está sumido en la oscuridad y si no estás recibiendo luz buena parte del día, pues te conviertes en un monstruo. La gente va todavía de manera bastante llamativa, con luces colgando y digamos que ropa reflectante y demás, lo cual le da un aire bastante extravagante a los diseños de personaje que me ha hecho gracia. Es una cuestión principalmente anecdótica y pues dicha línea de diseño de personajes solo sirve para llevarla prácticamente hasta el ridículo en el momento en que presentas al antagonista, pero inicialmente me ha llamado la atención de manera positiva.
Sí, bueno, ya sabes, soy el ojo llameante de Mordor, que decían en cierto videojuego. Tiene ese toque, ¿no? Cómo va la gente, pero vaya, nuestra protagonista como conductora de uno de estos convoys que lleva gente o lo que sea y tal, está especialmente pertrechada con botangas y cosas y casi casi algo que es una capucha y, bueno, sin casi que es una capucha y un casco que no sé qué y tal, y es como, joder, madre mía, o sea, menudas pintazas superheroicas que me gastas. En cualquier caso, estos son superficialidades también.
Hombre, a ver, hay una intencionalidad. Quiero decir, si coges las dos últimas páginas, sobre todo la última, creo que es la última viñeta, sí, sí, las dos últimas viñetas, que se ven unos cuantos diseños de personaje, tal, parecen lo peorcito de los descartes de superhéroes de los 90.
Sí, no, es como, bueno, y ahora estáis todos en el Escuadrón Suicida, le falta decir. O sea, entonces, tiene unas ciertas... ¿Cómo decirlo? Es como si hubieses cogido la historia que querías contar, pero no has podido evitar inyectarle todos los automatismos de la escritura, de tebeos de superhéroes, bueno, no solo de escritura, y también a nivel visual y a nivel de narrativa, de esos automatismos del tebeo de superhéroes, que es lo que llevas haciendo durante no se sabe ya ni cuántos años, y como que es lo natural para ti. Entonces, a mí la sensación que me da es que este tebeo podría ser otra cosa, o que debería ser otra cosa, pero lo estás llevando por el camino que tú sabes recorrer, que pues desafortunadamente pues es un poquito el de siempre del tebeo de superhéroes, que normalmente además, por bueno, las características que tiene Scott Snyder y bueno, Tony S. Daniel también, hasta ahí, pues no nos suele caer muy en gracia.
A ver, a mí ese respecto sobre todo me incomoda a nivel visual. Quiero decir, lo encuentro especialmente dramático. El giro superheroico. He hablado antes de cómo me hacían gracia los diseños al principio, y es cierto. Es como, mira, le da un giro extravagante a este tebeo postapocalíptico. Pero es que, claro, luego, a medida que el tebeo va avanzando, la cuestión visual hace más por chocar que por elevar o añadir diversidad, por decirlo de alguna manera. Y se convierte en una serie de, como ya digo, descartes de diseños terribles, mientras que tampoco siento ningún aprecio por lo que es el desarrollo de la trama y demás, que es lo más genérico posible. El flashback de la protagonista con su familia es terrible, y el destino de los miembros de su familia lo ves venir no ya a kilómetros, quiero decir, lo ves venir a años luz de distancia.
Sí.
Es horrible, es horrible.
Tiene sus cosas. A ver, yo le alabo el intento y el haber empezado el TVO con un flashback centrado en nuestra protagonista que intente darle un poco de trasfondo y personalidad y carácter. Después pasa, entre comillas, a la actualidad del TVO y como que se olvida un poco del asunto, y ya no parece recuperarlo jamás. Es como, hay ciertas cosas que están al principio del TVO para que tú como lector las tengas en cuenta, y entre comillas le hagas tú ese trabajo al TVO. Es como, bueno, porque es que mira todo esto y tal y cual, y quizás en algún momento lo saque a relucir otra vez, o quizás no.
A ver, el arranque es ingenioso en una particularidad concreta de la vida de nuestra protagonista, pero es genérico en cómo lo presenta, y la pregunta que lanza, que es la más obvia del planeta, y es sobre todo genérico en su tono. Quiero decir, todas esas pequeñas particularidades que introduce de cómo nació y cómo pasó los primeros años de su vida antes de que la adoptasen y tal y cual y qué sé yo, son interesantes, pero solo sirven para que la protagonista sea super gritty y mega intensa. Entonces, el uso de esas particularidades es el de siempre. Y es bastante triste.
Es lo que hay. Ojo, ya digo, a veces quizás Tony S. Daniel no es el que más nos simpatice, pero yo no tengo nada en contra de Tony S. Daniel. En general me parece que es un tío muchísimo más que correcto, que en determinados géneros encaja como un guante, las cosas como son. Pero, quiero decir, pues es eso, no dejas de tener la sensación a veces de que, pues haga lo que haga, sigue siendo un tebeo de superhéroes.
A mí me parece un tebeo infame.
Bueno, no diría yo tanto, igual sí, pues ¿por qué no? Quiero decir, llevamos mucho tiempo sin meternos con nadie, ¿no? Pues, Scott, tío, ponte las pilas. Quiero decir, que esta historia, no sé, ya que vas a hacer algo aparte, independiente, que no sean superhéroes y tal, que se note, coño, que es distinto.
En todos los frentes, ¿eh? O sea, no.
O sea, no. Bueno.
O sea, no.
Nocterra, no faltará quien le encuentre sus virtudes, ¿eh? Y quien lo disfrute. Eso por descontado.
¿Cómo es obvio? ¿No seré yo?
Y como,
ni a punta de pistola.
Y como pero... decimos siempre, cuando le atizamos a alguien de manera así tan, tan horrenda y sin barreras, en plan, venga, se ha abierto la veda, vamos a meternos con el TVO, esto sigue siendo una opinión pues, basada en pues una serie de parámetros más o menos bien razonados. Tampoco nos pasemos.
Justificados y argumentados, con los cuales pues es perfectamente normal estar en desacuerdo, evidentemente.
Sí. Correcto. Os animamos a que estéis en desacuerdo. Ahora, si después lees el TVO y empiezas a verle cosas de las que hemos hablado nosotros y empiezas a quererlo un poco menos por ello, no nos eches la culpa.
Que nosotros avisamos.
Exacto, solo somos el mensajero. Nocterra número 1, Scott Snyder, Tony S. Daniel, Tomeu Morey para Image. Y vamos a saltar ya a DC. Con The Swamp Thing, número 1. ¡Oh! The Swamp Thing, número 1. Me suena que habíamos leído un The Swamp Thing no hace demasiado. Bueno, The Swamp Thing, número 1, de Ram V. Escribe, Mike Perkins dibuja y Mike Spicer colorea.
Sí, aquello era un Future State y no hablamos de Future State.
Ah, es como el Club de la Lucha, ¿no? No hablamos del Club de la Lucha.
Uf, es que no. Lo he dicho, no hablamos de Future State, así que pasamos del asunto y nos metemos con esto, una nueva colección. De la Cosa del Pantano. Y oye, ¿es el tipo de colección de la Cosa del Pantano que podrías leer?
Sí, quizás sí. A ver, tenemos lo que parece ser un nuevo protagonista. Uh-huh. Tenemos lo que parece un nuevo entorno, incluso geográfico. Un nuevo ambiente para que se desarrollen las historias de este Swamp Thing. Un trabajo de trasfondo y caracterización suficiente, es decir, puede que no sea exhaustivo y puede que no sea brillante, pero el TVO tampoco creo que lo necesite en este primer número, y después tiene una de esas ideas tac, de decir, voy a coger este personaje y este concepto desde este lado, que dices, vale, me has picado la curiosidad, vamos a ver hasta dónde llega esto.
Sí, a mí me ha parecido que está realmente bien. Hacía la pregunta precisamente por eso. La Cosa del Pantano es un personaje que ha tenido muchos TVOs, tampoco tantos como dos personajes, y etapas realmente muy buenas. Pero nunca ha sido un personaje al que uno se acerque con según qué facilidad. Aquí tenemos a este equipo haciendo un número uno, sabiendo que tiene que hacer un número uno. Que sí, teniendo la libertad y las ganas de hacer un número uno. Cualquiera puede entrar a esta colección, cualquiera que tenga un mínimo de interés en un TVO oscuro, en ocasiones terrorífico y a veces bastante cabrón. Pero cualquiera, no hace falta ningún tipo de conocimiento previo ni nada. Es un número uno como debe ser un número uno.
Sí, yo por ejemplo de Swamp Thing sé que pues suele poner en la portada Swamp Thing y suele salir un personaje al que llaman Swamp Thing.
Como verde y tal.
Sí, y algo en plan con las plantas y después una cosa muy rara que nunca he entendido de que es un hombre que se hizo planta o es la conciencia de un hombre que después cogió la... Bueno, eso nunca me ha aclarado. No sé ni si se aclaran ellos con la continuidad de qué diablos es. Pero aquí al menos digo, bueno, oye, este es un señor, un personaje, un protagonista que pues tiene sus cosas y le están pasando unas movidas y esas movidas pues son bastante terroríficas y pues se va a encontrar en mitad de una situación que no controla y que no conoce y pues parece que tiene un cierto entorno, algún personaje secundario que puede ser interesante y no sé, está bien contado, tiene un cierto ritmo, tiene una cierta cadencia de estas historias un poco terroríficas que dices tú, bien, o sea, se mueve todo a la velocidad adecuada, quiero decir, ni corre demasiado, ni explica demasiado, está ahí, en el punto, deja por decirlo de alguna manera, la cámara puesta para que los personajes actúen, lleven a cabo las acciones y a través de eso tú ya te haces tu composición de lugar.
La duda es, para cualquier lector que no haya leído nunca La Cosa del Pantano, que no haya leído nunca nada de Swamp Thing, se acerca a esto número uno, lo lea sin ningún problema, ¿va a poder evitar alguna comparación con The Immortal Hulk si ha leído números de esa colección?
No, no creo. A mí al menos me ha resultado imposible.
Y es que ese es parte del asunto. No es que tengan mucho que ver, y también cabría establecer hasta qué punto de Immortal Hulk debe cosas a... Pero teniendo en cuenta que esa colección ya está más que establecida y está en su recta final, por decirlo de alguna manera, es una colección que es... han tenido bastante fama y bastante éxito. Leer esto ahora se hace raro.
A ver, pero creo que es más una cuestión de que tiene ecos de... Despierta cierta... vibra en... tiene vibraciones parecidas. No es como dices que tenga tampoco mucha similitud real. Pero, pero hay una cierta atmósfera malsana en el tebeo que The Immortal Hulk ha ido cultivando con el paso de los números, que está presente también en este tebeo, ¿no? Esa cierta sensación de desesperanza, de mal rollismo, de, pues bueno, en definitiva, de terror también, ¿no? Aunque sea, no sea un jump scare, ¿no? Un asunto de pegar sustos. No,
pero sigue siendo un tebeo mayormente de terror, tiene momentos de body horror, parte de la acción transcurre, arranca en un momento desértico, nuestro protagonista está desconcertado buena parte del tiempo con su condición que no controla. Es curioso, no es porque deje de ser un tebeo de la cosa del pantano, esos elementos han estado presentes en la colección desde siempre, pero es gracioso ver esta colección ahora, que empieza como un número uno, y que sea, por simplemente la situación histórica, muy difícil escapar a que no pienses en el otro tebeo. Y no tienen nada que ver. Esta es una lectura que está muy muy bien y es su propia obra, no le debe nada. Pero es gracioso cómo nuestra mente encuentra esas conexiones, y creo que será algo que le va a pasar a casi cualquier lector.
Sí, sí, pero probablemente cada número adicional de este Swamp Thing vaya estableciendo un poco más su propia identidad. A mí me parece que este sí que va a ser un tebeo muchísimo menos imbricado en continuidades superheroicas y tal. Es verdad que The Immortal Hulk también parecía al principio como que estaba un poco al margen y después se fue abriendo y ahora mismo es una puta fiesta.
No creo que este sea un...
Pero,
un ejercicio metido en su propia mitología, como le pasa a Hulk, por ejemplo.
Eso es. Entonces, yo creo que esto sí que es un, al menos por lo que hemos leído en este primer número, un intento honesto de casi hacer un poco de borrón y cuenta nueva y decir, bueno, oye, Swamp Thing, ya sabemos que este personaje tiene mucha historia, pero vamos a intentar contar nuestra propia historia de esto. Digo yo que eventualmente no tenga ciertas uniones o ciertas referencias o ciertas conexiones, pero probablemente pase bastante tiempo antes de que la colección sienta ese impulso y esa seguridad en sí misma como para decir, bueno, y ahora doy ese salto extra.
Sí, sí, mientras que en el caso de Hulk, que es el carácter de cómo abraza la continuidad, es prácticamente celebratorio. Quiero decir, no deja nada sin meter mano. Pero sí, es como va a ser algo que seguramente los lectores de esta colección les va a llamar la atención y se van a les va a recordar a... Se merecía la pena mencionarlo, porque no es que sean tebeos ni parecidos en cierta medida.
No, pero sí, no. Yo he de reconocer que probablemente todas las novedades que vayamos a comentar, que tampoco nos queda más que otra más, este es probablemente el tebeo que más me ha gustado esta semana.
Sí.
Es el tebeo que me parece más sólido, más su propio rollo, contado de una manera adecuada con lo que quiere contar. No hay disonancias de qué es lo que te quiere contar argumentalmente y cómo te lo cuenta visualmente. Es como es un paquete completo muy sólido.
Sí, a mí tanto este como el de América Chávez me han gustado mucho. Este igual es más ambicioso al ser menos superheroico. Es un poco hacer trampa, pero bueno.
Pero bueno, que está bien. De Swamp Thing, número uno, de Ram V, Mike Perkins y Mike Spicer para DC. Y vamos a acabar, pues, volviendo a Image. Two Moons, número uno, escrito por John Arcudi, con dibujo de Valerio Giangiordiano y con colores de Dave Stewart para Image.
Pues sí, aquí nos situamos en... ¿Llega a decir el año?
Buena pregunta.
No, es decir, en plena guerra civil americana, vaya... y nuestro protagonista es un hombre indio que lucha para el norte, básicamente. A partir de ahí, la idea se trata de ver cómo, aparte de colisionar los dos bandos de la guerra, colisiona también sus dos mundos, el mundo más occidental o más blanco, por decirlo de alguna manera, y sus propias raíces.
Sí, bueno, tengo sentimientos un tanto encontrados con este TVO. Me parece que hay muchas cosas que hace bien y también me parece que tiene un cierto giro que pues no sé hasta qué punto va a rentarnos a largo plazo. Me parece que esa dualidad del protagonista de pues soy indio pero al mismo tiempo estoy luchando aquí en esta guerra entre estadounidenses y tal es suficientemente interesante y trae ya suficiente bagaje de casa como para que tener que meter este pseudo giro sobrenatural que tampoco, en fin, que habrá que ver hasta dónde llega, ¿eh? Y qué es en realidad, pero es verdad que en página es lo que parece. Quiero decir, la elección es que te parezca que, bueno, pues están. Sí. Hay aquí algo, hay un cierto giro. No sé.
Es extraño, o sea, es un tema que está correctísimo y que agradezco el esfuerzo, pero tiene un par de frentes que hacen que no tenga demasiadas ganas de seguir leyéndolo. Por un lado, en lo que la propia trama y desarrollo personal se refiere, sobre todo el tercio final, no tanto por el aspecto sobrenatural, al cual ya se apunta en una escena al principio, sino por el desarrollo de ese cliffhanger. Es decir, cómo monta el cliffhanger, cómo genera cierto conflicto, cómo mete problemas al protagonista. Me parece que es un truco tan barato que me da mucha pereza, por un lado, a nivel de estructura. Luego, por el otro, está el asunto de la época y el contexto. Siempre ha sido un setting, un fondo para una historia que me ha provocado el más profundo de los desintereses.
Sí, yo iba a decir también que es probable que parte del problema que tenga con el TVO es que me importa más bien poco este periodo histórico, estos sucesos en concreto. Pues, quiero decir, como que no va conmigo. No solamente no va conmigo, sino que en un montón de las obras de ficción que me he cruzado que tratan el asunto suelen ser muy de blancos y negros, de buenos, sí, y de malos, de lo cual pues normalmente ya te hace a veces fruncir un poquito el ceño también, porque oye, mira, aquí pues sí, habría... Ver,
tiene sentido de todas maneras, pero...
Sí, pero al ser algo tan ajeno a nosotros,
ya.
Pues, y después hay un montón de pequeños detalles, de pequeños matices que yo siempre creo que corro el riesgo de estar perdiéndome. Es como, puede que haya cosas aquí que yo me esté perdiendo simplemente porque no tengo suficiente conocimiento del contexto histórico, del no sé, de cómo era aquello. Me resulta siempre un tanto incómodo tratar con esto. El norte, el sur, el tal, está a veces un poco demasiado mezclado en mi cabeza todo.
Es bastante curioso que al final Arcudio, el guionista, tiene un pequeño texto hablando de cómo buena parte de su interés es contar una historia muy personal. Es decir, que el protagonista no sea el cualquiera de los arquetipos clásicos indígenas, sino que sea su historia, no una historia de los colectivos a los que pueda pertenecer, y que sea una historia increíblemente personal. También menciona a la supuesta coprotagonista del TVO, y que también quiere hacer lo mismo con ella, por decirlo de una manera, de contar la historia de esas personas que están aquí.
Sí, pero de momento en este primer número...
Y no. Ahí es a donde voy.
Porque de hecho a nuestro protagonista le mete en una situación totalmente estereotipada. De, eres el indio entre los blancos y ahora estás en un problema. Entre otras cosas porque vas a ser el indio entre los blancos. Es como...
Hombre, parte del asunto. Quiere contar una historia intensamente personal y buena parte del TVO lo que no es contexto son topicazos. Y pues la coprotagonista está totalmente desaparecida en el TVO, con lo cual es extraño. Entiendo que a largo plazo pues la colección sí que se podría ver así, pero no es lo que este primer número traslada, con lo cual a este primer número le cuesta mucho enganchar a ese respecto, al menos engancharme a mí, lo cual va a provocar que no haya un segundo. Con lo cual, al final son, no es que sean promesas incumplidas, una vez que esto esté completado o lo que sea, pues seguramente haga honor a su palabra. Pero claro, con un arranque que hace estos sacrificios, pues es complicado llegar a verlo plasmado en página.
Sí, después visualmente también es un tebeo, bueno, con sus ciertas apuestas estéticas muy marcadas, con sombreados, con algunos momentos, no sé si llamarlo crosshatching o no crosshatching, pero vaya, bastante recargado, y bueno, quiero decir, le beneficia en determinados aspectos y en otros como que generaliza, no, estandariza un poco el aspecto general de todo el mundo también, y resulta más difícil individualizarlos a los personajes. Bueno,
entre el tratamiento mayormente apagado del color, salvo en los momentos tensos, y el hecho de que la mayoría de personajes lleven uniforme, pues claro, no lo hace el TVO más vistoso del mundo.
Sí, después, bueno, el acting pues está bien, pero tampoco...
A nivel técnico, ese tipo de cosas, y a nivel visual, no he tenido grandes problemas con el TVO. Es que simplemente lo encuentro muy poquito interesante.
¿Qué le vamos a hacer?
En el fondo supongo que simplemente eso, por los motivos ya mencionados, pero es algo tan sencillo como eso. No es un TVO que tenga muchas ganas de leer.
No,
tal vez si fuera desde el principio el TVO que parece que quieren hacer, pero tal y como es el primer número, no.
Sí, después como comentario, ya sabes, el comentario chorra, ¿no? De todos los TVO siempre toca, a ratos me ha recordado el dibujo un poco a Deodato Jr. En ciertos rostros y en ciertos encuadres y en esa especie de textura que le suele dar, esa especie de rayitas que circundan, ¿no?, en los rostros, esa especie de, pues sí, casi no suele ser crosshatching lo que hace este Deodato, pero sí que marca, no mucho los, no sé cómo decir, los contornos de los personajes.
Suele ser más sombras sólidas sin textura, ¿no?
Sí, supongo que ha pasado por un montón de épocas también, ¿eh? Pero me ha recordado un poco. Hay un algo en el apartado artístico, en el dibujo, que a rato es como, hostia, esto podría haberlo firmado Deodato Jr.
No he caído en ello, no.
Sin más, vaya, comentario chorra. Y sin más, quizás haya gente que sí que tenga un interés genuino y tal en este periodo de la historia, en estos sucesos, que encuentre aquí una historia, vamos, interesante. No,
y como ya digo, seguramente evolucione hacia lo que quieren hacer, pero es un primer número muy, muy torpe a ese respecto.
Bueno, pues Two Moons número uno de John Arcudi, Valerio Gian Giordano y Dave Stewart para Image, y lo que vamos a hacer ahora ya a continuación es saltar a los irresistibles.
No solo de novedades vivimos los doctores. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana.
Pues vamos a saltar a los irresistibles, primero con Batman. Batman Black and White número 3, esta colección de antologías.
En el que es posiblemente el número más flojo hasta la fecha.
Yo aún diría más, sin posiblemente.
Es sin duda alguna el número más flojo hasta la fecha. Posiblemente sí, tampoco vamos a entrar en detalles como en los dos números previos, porque bueno, para eso son los irresistibles y claro, solo mencionar la cantidad de gente involucrada aquí sería toda una tarea. Pero sí, no ha habido, a diferencia de otros números, los dos números previos de la antología que dices tú, ah, pues igual esta historia no tanto, pero esta historia me encanta y esta historia cumple y esta otra historia, que al menos haya una de las historias que digas tú sí, a tope con esto, o qué llamativo, qué distinto este enfoque, aquí no me he encontrado con nada de interés.
Yo lo voy a decir tan sencillo como pueda. No me acuerdo ahora mismo, sin mirar el TVO, de ninguna historia de este Batman Black and White 3, porque además no es de esta semana.
Es de la semana pasada.
Entonces, sí. Ahora mismo soy incapaz de recordar ninguna de sus historias.
Sí, lo entiendo, sí. Sí. A ver, yo ahora mismo lo tengo delante y tal, pero sí, sí es cierto. De hecho, cuando estuvimos hablando del asunto la semana pasada, tuve un momento de duda, donde no recordaba si lo había leído.
Es que es correcto, es como, pues fíjate.
Fue ese momento, ah, me he leído el Batman y tal, algo flojo y tal, y dudé un momento y dije, ah, no, espera, yo también. Estaba a punto de decirte que yo todavía no, pero no, sí que lo había leído. Muy flojito, muy flojito. A ver, cuando tienes una antología, pues a veces es complicado. Quiero decir, el siguiente número parece que tendrá al menos alguna que otra historia que nos llame la atención por la gente involucrada. Pero este es un número que, aunque sí que es cierto que tiene elementos de diseño y elementos visuales interesantes a lo largo del mismo, como tal las historias no han sido especialmente chulas, la verdad.
No, la verdad es que no. Batman Black and White número 3, que ha pasado sin pena ni gloria por estos irresistibles, más suerte con el próximo número. Y seguimos hablando del número 3 de Black Cat. Esta sí. Colección de tie-in con... ¿cómo es? King in Black.
Sí, sí. A ver, es uno de esos momentos que ya comentamos cuando sale el primer número, que no es manera de comenzar una colección, pero que de lo malo a malo hacía del evento algo propio para resaltar sus personajes, sobre todo a la protagonista. En este caso es un número un poco raro, porque cronológicamente va antes del King in Black 4 de hace un par de semanas o tres. Ahora mismo no recuerdo cuándo salió, con lo cual es un TVO raro a ese respecto, pero también es el último número de del tie-in. Sí, lo cual es de agradecer. En el cuarto ya, pues, tenemos lo que debería haber sido la colección, entre comillas.
Sí, a ver, respecto al cierre de esta historia, pues bueno, más allá de pues algún cierto machaconeo con algunas ideas respecto a cómo es la protagonista, pues tampoco tengo mucha pega. Aprovechan para hacer un poquito de repasito a su pasado y algunas cuestiones de, pues eso, su carácter y su forma de encarar las situaciones, que pues está bien, te sirve para hacerte una idea más concreta si no lo tenías ya claro, si no venías ya aprendido de casa. La resolución en sí misma de la historia, pues no la hay, como quien dice, porque pues esto está conectado con el evento y el evento todavía está en marcha y ya está, pero bueno, está bien, quiero decir, tampoco requiere un cierre mucho más que el que tiene. Es decir, había un algo que había que hacer al principio y pues ya se ha hecho al final de este número y con eso basta.
A ver, han aprovechado para presentar a los personajes, para presentar su carácter, la caracterización de este equipo creativo de los personajes, y le han hecho que ese trabajo, entre comillas, sea llevadero, sea ligero, aprovechando la propia naturaleza de tie-in, porque la propia aventura hace que sea todo muy loco y que haya grandes apuestas involucradas. Con lo cual es como si estos tres números ejercieran de número cero, entre comillas, con todas las trampas que ello conlleva. Y están realmente bien llevados. Es decir, han sido números divertidos. Pero claro, de cara a juzgar el trabajo del equipo están bien. De cara a juzgar lo que va a ser la colección ya es un poco más complicado.
Sí, después aviso, terror en el supermercado con Black Cat. O sea, porque ya me la he cruzado en alguna promo por ahí, algo de una vez más las gemas del infinito no sé qué, y por las gemas del infinito la gata negra la roba, porque la gata negra lo roba todo, y si hace falta pues te roba las gemas del infinito, que es un poco como ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tenemos otra vez gemas del infinito? ¿Qué, o sea, no podéis dejar ya, dejad de apalear ese pobre gatito, o sea, no sé, he visto por ahí alguna previa que eran, que era muy graciosa, era como la vista del guantelete del infinito desde atrás, viendo solamente los cuatro nudillos, con no sé si son cuatro gemas o algo así, y en lo ancho de la imagen tenemos a Thor en una esquina, a Iron Man, al Capitán América, y en la esquina izquierda a la gata negra, que es como, joder, madre mía, pero qué combinación más loca, o sea, tres Vengadores tochos con la gata negra, un guantelete del infinito, un Marvel, tío, deja las drogas. Pero bueno, ya veremos. Lo digo porque para que te vayas preparando, que habrá que sufrirlo.
Bueno, quiero decir, la siguiente colección de los Irresistibles es una muestra de todo lo que he tenido que atravesar. O sea que ya veremos. Si el TVO aguanta número a número, aguanta número a número.
Bueno, ¿qué le pasa a Captain Marvel número 26?
No, me refiero a que es una colección que después de haber atravesado arcos reguleros y más tallis de los que cualquier colección debería soportar en 26 números, sí, es un testimonio de que si cada número está bien y me entra bien, pues sigue aquí en la lista después de 26 números, en este caso final de arco de otra de las chifladas aventuras, no exactamente en el aquí y ahora del universo Marvel de la Capitana.
Dios, me está pudriendo, argumentalmente, toda esta mierda que están haciendo,
O sea, no lo estás leyendo.
No lo estoy leyendo, pero cada vez que te oigo hablar, la mitad de los arcos son en una burbuja temporal, en un universo paralelo,
El primero y el último. El primer arco fue así y este ha sido así. Los del medio, pues lo que no ha sido un tallín, ha sido una fiesta. Es raro, adoro la caracterización, adoro el elenco de secundarios, y no adoro tanto el tipo de historias que está contando. Sobre todo cuando vienen por fuerzas externas, sobre todo los tie-ins, pero no es como si la propia colección solo hubiera estado libre también de pecado, Quiero decir, es la serie que más está posiblemente al límite de caerse de la lista siempre, todo el rato.
Bueno, pero de momento no se ha caído, algo tendrá.
Eso es, el siguiente número a arrancar con nuevo, pues ya veremos qué es lo que pasa. Pero es la serie que más está al límite y que curiosamente, estando al límite tanto tiempo, sigue aquí.
Bien. ¿Qué hacemos con Fear Case, número 2?
Pues meterla aquí porque ya teníamos un montón de novedades, más las que hemos quitado. Y te vas a leer un número 3, ¿no?
Me voy a leer un número 3, pero...
número 3, así que pum, irresistible.
Pero, en serio, o sea, desearía que este Tyler, el dibujante, vaya... Ay, en fin, fuese un poquito más consistente, como es que a veces parece que lo hace adrede. Es como... Dios, los putos personajes, por amor de Cristo.
Más heterogéneo, más desdibujado, más, sí, más lápiz.
Es como, quiero decir, coño, danos una representación visual sólida y consistente a lo largo de todo el número.
Entonces, no contribuye a la sensación general de irrealidad que marca el TVO.
De irrealidad y de tu puta calavera, macho. Es como, joder, porque lo demás, el TVO es una historia de investigación detectivesca a la búsqueda de un objeto... chungo, muy chungo, casi sobrenatural, que está muy bien por parte de dos detectives que les queda el cantar de un vizcaíno para llegar al final del tiempo que tienen para llevar adelante este caso. El uno está ya un poco más de salida, a ver si pasan ya los últimos días y nos vamos a otra cosa, y el otro está como que esto lo vamos a solucionar ya, y además es súper, súper chungo, súper, súper sobrenatural, horrible.
Podría acabar muy quemado, sí, es raro. A mí me gusta el aspecto visual, está muy, muy al límite, pero es parte de ese juego lo que me gusta, lo que celebro. Podría dar un paso más allá y de repente caerse de la lista y odiarlo, no lo sé. Pero está ahí al puto límite, no sé si lo tienes a mano el TVO.
Sí, lo tengo.
Vale, la última página, ¿no?
Sí.
La penúltima.
Sí.
Primera viñeta, arriba a la izquierda.
Ajá.
El mejor edificio de oficinas,
sí,
que he visto en mi vida. Me encanta que se permita esas cosas el TVO y que haga con lo que no es importante ese tipo de cosas. Lo adoro.
Quiero decir, ya os digo yo que ningún arquitecto en su sano juicio hubiese dado el visto bueno a los planos para ese edificio.
Me encanta porque lo que no es importante no es importante.
Está torcido,
lo desdibuja. Va sueltísimo el TVO.
Sí, quiero decir, la cuarta viñeta de esa anteúltima página hay una sombra ahí en la mitad superior de la viñeta porque, pues claro que hay una sombra ahí. Es como, ¿esa sombra de dónde viene? Sí, quiero decir, si estamos viendo la escena desde el resto de ángulos y solamente esa tiene una sombra.
Es puro ambiente, es me gusta lo suelto y lo libre que va y bueno, no hablamos ya de los bordes de las viñetas porque hablar de los bordes de las viñetas en este TVO es toda una odisea. Quiero decir.
Sí, pero efectivamente contribuye a la sensación general de pues esto es muy raro.
A mucha gente le rascará y evidentemente
a mí me rasca, está
muy cerca de pasarse de frenada, pero mientras no se pase es algo que agradezco. Estoy disfrutando, de hecho estoy disfrutando más el aspecto sobrenatural del asunto, la caracterización de los personajes y los experimentos, no técnicamente experimentos visuales, sino los atrevimientos visuales, que lo que es la trama de investigación, porque ya sabes cómo soy yo para esas cosas.
Sí. No, a mí me está gustando el asunto el rollo de la trama de investigación, pero es verdad que gran parte del interés que suscita está en el interés que tienen los protagonistas por solucionarlo, por decirlo de alguna manera, porque no hay nada en el caso per se, con todo lo no sé cómo decirlo, con todo lo malicioso, no, con todo lo malsano que parece el caso en sí mismo, que sea tampoco ninguna clase de amenaza universal, en plan, pues que se va a acabar el mundo. Es como, no, quiero decir, como mucho, si todos los peores augurios y las peores sospechas de lo que está pasando fuesen cierto, pues moriría alguna gente en algunos sitios.
Sí, a ver, a veces el punto de interés de ese tipo de misterios suele venir por lo difícil que sea de resolver el caso, siempre y cuando esa dificultad venga por lo ingenioso que sea el antagonista o el criminal o por lo intrincado que sea el plan. En este caso el caso es difícil de resolver porque no se rige por las reglas normales por las que se rige cualquier cosa en el mundo real, con lo cual como misterio no es que tenga especial interés, al menos para mí. Me interesa más ver cómo afecta a los protagonistas.
Pero está bien, se le ocurra. Quiero decir, consigue tener atado al TVO. Es como, puede que me estés rompiendo las pelotas con cómo estás haciendo ciertas, pues eso, representaciones visuales de los protagonistas y de las cosas, y que a veces seas un desarrapado con cómo dibujas algunas cosas. Pero, claro, llega un momento en el que uno tiene que empezar a plantearse seriamente hasta qué punto el desarrapado no eres tú y el dibujante sabe exactamente lo que está haciendo.
Claro, tiene un magnetismo particular, a mí me encanta.
Fear Case número 2, le seguiremos el rastro a ver cómo avanza y pues supongo que seguiremos hablando aquí de esta colección. Más cosas, ante último número de Power Pack, número 4 de 5.
Me estoy riendo muchísimo con esta serie. Vuelve a mantener la tónica de cambiar, al menos parcialmente, el punto de vista de un hermano a otro. Y los desarrollos prometidos por la portada hacia el final del TVO me han hecho muchísima gracia, porque es pura sitcom. Me han hecho más gracia porque el cameo de este número se prodiga también en otra colección que adoramos más tarde.
Sí, eso ha sido particularmente gracioso.
Es pura coincidencia, pero es gracioso porque cada vez que, a ver, lo vamos a decir porque es el bueno de Lobezno, tampoco es un secreto, pero que Lobezno aparezca en varias colecciones a la vez normalmente suele ser signo de cansancio y el ejemplo habitual que se pone en Marvel es que, joder, es que Lobezno está en todas partes, pero cuando en ambos casos es para comedia, yo lo disfruto como un enano.
Sí, porque además es como si te diese también esa especie de sensación de continuidad, de decir, bueno, hay toda una línea de pensamiento dentro del universo Marvel de vamos a utilizar a Lobezno para, pues, situaciones un poco groseramente cómicas.
Lo ves, no intentando hacer de mentor de adolescentes para las risas o para resultados terribles o ambos.
No, lo demás, el TVO, el Power Pack, quiero decir, funciona muy bien, funciona como un reloj. O sea, es como, está bien en todos sus aspectos. Es como tienes caracterización de todos los personajes, se sabe cuándo forzar lo superheroico, cuándo forzar la comedia, cuándo todo el rato es simpática, todo el rato es agradable, todo el rato es optimista, aunque pasen cosas terribles. Es un TVO muy feel good. O sea.
La pena es esa, que pues el siguiente número se acaba y no sé si esto tendrá suficiente éxito o interés para que haya una continuidad, pero me gusta el tono de la colección, me gusta lo que está haciendo el equipo.
Sí, está bien, está muy bien. Power Pack número 4 de 5. Y también tuvimos, claro, esto en realidad es de la semana pasada, o sí, ¿no? De la semana pasada, el final de una colección que nos ha entusiasmado durante meses y meses. Red Sonja, número 24 y final.
Sí, de la semana pasada, sí. Ya comentamos con el 23 que era a nivel trama, literal, por decirlo bueno, a nivel conflicto. El final fue en el anterior y esto es un epílogo. Y es un epílogo que hay algunos momentos en los cuales se prolonga de manera extraña, al menos para mi desconcierto, pero que una vez que se ve por dónde van los tiros, se entiende mucho mejor. Por de ahí, o sea, ¿por qué esa prolongación? Y me parece que es un epílogo que le encaja perfectamente a lo que ha sido la serie.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, han sido dos docenas de números muy, muy disfrutables, muy bien escritos, con un sentido del humor y un sentido de la acción y del desarrollo de las tramas muy en su sitio en todo momento. Incluso me sorprende que a pesar de todo el TVO haya sido hasta clemente con algunos personajes o casi clemente con algunos personajes, como bueno, dando a entender que bueno, pues Russell tiene también su corazoncito. Es como, bueno, pues termino aquí, dejo la colección después de 24 números, igual porque una vez no sea un cabrón, pues tampoco pasa nada. Y está muy bien, ha sido una colección que ha molado.
La verdad es que sí, todos los distintos equipos creativos que han pasado, ilustradores que han pasado, han hecho un trabajo formidable y oye, fantástico.
Sí, sí, no, y oye, pues dos docenas de números, 24, pues 24 ya está cerrado, no lo alargamos, no lo estiramos, no hacemos aquí un arco de relleno y después no sé qué, no, pues dura hasta lo que dura. Y eso también creo que es como para, bueno, pues no sé, reconocerlo y valorarlo. Que después no tienes que tener por ahí en plan, pues tengo aquí 24 grapas y de estas 24 grapas hay 6 que son de un arco de relleno con otros autores y luego hay uno que es un fill-in y hay otro que es un one-shot de no sé qué. Digo, nah, está bien. Más, del 24 al 34, Runaways.
Sí, esta es la otra serie con un cambio de Lovez, no vaya, la que hacía mención antes. Una vez más con adolescentes, una vez más para generar gran hilaridad.
Sí, adoro esta colección, pero ya lo he dicho muchas veces y sin más. Es posible que por el punto en el que agarramos este número argumentalmente sea un poquito más soso, entre comillas, de lo normal, porque, bueno, hay pues alguna escena de acción que pues tampoco se suele prodigar especialmente quizás normalmente en los números y tienes unas ciertas relaciones entre personajes que tienes que establecer porque pues no se conocen y entonces quizás no tiene toda la chispa que hay tenido en otros números, pero es que también hay que hacer estas partes 3 del arco para poder hacer los arcos.
Es complicado porque claro, también te falta parte del reparto porque le has hecho sitio a los invitados. Es un número difícil y la parte de acción es la más endeble. La acción nunca ha sido el punto fuerte de esta colección, pero tanto el principio como el final son sólidos y es 100% Runaways. Con lo cual estoy muy muy contento y habrá que ver para dónde tira, porque es una colección que puede ser, aunque normalmente no lo sea, puede ser muy cabrona.
Sí, sí, no, y tiene un Lobezno adorable. Quiero decir, un Lobezno adorable por cómo está dibujado. Es como, es una cosa así, pequeñita y mucho trasto, muy cuadrado y, pues, Mola, ¿no? Es lo que se supone que es Lobezno, ¿no? Un tío pequeñito, sí, cuadrado, pues...
Correcto. Pues me ya encanta, me hace muchísima gracia.
A mí también. Hombre, otro final. Warhammer 40.000, Marneus Khalgar, número 5, y final.
Qué jodida maravilla miniserie. O sea, quiero decir, es una puñetera joya.
Este te veo, me ha hecho reírme en sus 5 números, quiero decir. Ya solamente por eso tiene mi total agradecimiento. O sea, y eso que me importa 3 cojonazos todo esto del Warhammer, de que si los marines espaciales, no, que si no, los herejes...
Sí, vamos a poner las cosas en el contexto correcto. A cualquier persona que no conociera el universo Warhammer 40.000 le daría igual. A alguien que no le interesa el universo Warhammer 40.000, pero que a su pesar está rodeado de capullos a los que sí, o sea, yo y algunos otros de tus amigos, sí, de nuestros amigos, encima le puede generar hasta rechazo.
Sí, sí, pero es que...
Al menos en cierta medida, y pese a todo...
Pero es que está jodidamente bien hecho este tebeo.
Está muy, muy bien, es una pequeña maravilla. Quiero decir, es fiel al universo Warhammer 40.000 hasta tal punto que consigue ser gracioso sin ser una parodia. O sea, mantiene su fidelidad de manera tan alta a todo, hasta lo absurdo, que gracias a eso y evidentemente a imprimir el tono que le imprime el equipo creativo, que es muy, muy cómico sin casi pretenderlo, haciendo que parezca fácil.
Sí. Sí, la verdad. Y casi siempre consigue tener una o dos viñetas de despiporrarme. Lo cual es tremebundo. Pero es que el equipo creativo está aquí realmente muy a tope. No, realmente es ya al margen de que te guste o no te guste esto. Quiero decir, si no sé. Iba a hacer una comparación un poco mierdera, hiper, hiper, super, ultra mierdera, porque en el fondo tampoco tienen mucho que ver, pero a ratos es como, bueno, no dista quizás tanto de ciertas representaciones e interpretaciones que puedas tener de alguna miniserie igual del Castigador.
Bueno, sí.
Según, digo, por poner alguna clase de referencia más o menos que podamos manejar todos más o menos de manera habitual, es como, no tiene nada que ver, pero bueno, sigue siendo un tío muy duro, metido en una mierda muy gorda, que se lo toma con la profesionalidad de quien, pues, ya ha hecho esto muchas veces.
A ver, tiene ese toque. A veces es complicado, pero sí que es cierto que es aún más gracioso por lo absurdo del mundo que habita.
Sí, sí.
No sé si me explico. O sea, una colección del Castigador puede tener humor negro normalmente, quiero decir.
Sí.
Pero le falta ese...
Sí, no
ese
es...
entorno absurdo.
Sí, no es, claro, no es el Castigador destruye el universo Marvel, salvo que sea el Castigador destruye el universo Marvel, que dices tú, hostias, el Castigador acaba de reventar a Galactus y tal, ¿no?
Sí, porque al final lo que tiene esto es que es muy maximalista, es muy loco, es el universo Warhammer 40.000, que es una chifladura de base, es pura exageración, es pura parodia. Con lo cual, cuando te metes ahí, cualquier cosa que hagas, ya tiene esa tinta, salvo que la evites voluntariamente. El Castigador está basado en el universo Marvel, con lo cual no existe ese contexto, salvo que lo fuerces, y ahí es donde puedes generar cierta tensión. Aquí te viene dado, por decirlo de alguna manera. Pero sí, hay muchos arcos argumentales o miniseries del Castigador. En este caso, el Castigador de Garcen, guionizado por Garcen, quiero decir, que pueden generar esa similitud, que pueden servir de marco de referencia para quien no conozca este universo, para que pueda saber más o menos, si ha visto alguna de esas miniseries, qué es lo que puede esperar aquí.
Sí, quiero decir, cuando el Castigador vuela un edificio lleno de, no sé, traficantes de armas y asesinos y tal, con cierta parsimonia y una frase lapidaria y sin una mueca en su rostro porque no siente nada y tal, es un poco ese rollo, es decir, y aquí tienes al protagonista también siendo, pues eso, una puta máquina de matar, una bestia terrible, pero se lo toma como pues un día más en la oficina, ¿no? Uh-huh. Ese rollo. Bien, pues Warhammer 40.000, Marneus Khalgar, que ya ha finalizado, y vamos a terminar ya la sección hablando del número 18 de X-Men.
Sí, que retoma una de esas tramas, a ver, no abandonadas, pero presentadas hace no sé ni cuántos números.
¡Qué hostia tiene!
¿Y qué espero que continúe en el siguiente número?
¡Qué hostia tienes, Hickman! O sea, las cosas como son. Quiero decir, esta mierda no se hace. Esta mierda no se hace. Quiero decir, hay una razón por la cual, a pesar de todas las perrerías que podamos decir de los arcos argumentales, se hacen arcos argumentales. Porque al menos son coherentes. Empieza una historia, se desarrolla una historia y termina una historia. Aquí Hickman lo que hace es empieza 4 o 5 arcos argumentales y va intercalando los capítulos y las historias y los desarrollos de esos arcos argumentales según le sale del nabo.
Uh-huh.
Ahora me interesa un número de esto, ahora no, ahora meto esto, que total, igual me da meterlo ahora que en el número 20, que meterlo en el número 21, da igual. Y al final lo que consigue es que vaya a acabar de por dejar su puta colección. Es como, es que eres un cansino. Necesitas un montón de números para contar cualquier cosa y además nunca sabes qué es lo que te va a contar.
Es complicado, tiene esos roces. Normalmente funciona bien.
Esta historia en concreto, pues es de las más...
Es la menos interesante.
Sí, es la menos interesante y en la que además se ve que está reciclando ideas que ha utilizado con anterioridad en otras cosas de una manera flagrante. Es como Hickman, quiero decir. Todavía yo creo que Hickman tiene un problema. Tiene este concepto metido en la cabeza y no ha conseguido desarrollarlo bien nunca. Y no va a parar el cabrón hasta que... vuelve sobre hasta que quede satisfecho. Esto... Y ahora lo voy a meter en los Vengadores. Y ahora lo voy a meter en los X-Men. Y ahora lo voy a meter en los Ultimates. Y ahora lo voy a meter... Y digo, oye, para ya.
No sé cuál sea el desarrollo de la serie. Espero que se estabilice. Normalizar no, porque tampoco quiero una serie normal de los X-Men, pero que se estabilice y que encuentre un poco el norte, que consiga ser interesante cada número.
No, y luego está pasando otra cosa. Esta colección durante muchos números, pues no sé, pongamos sus primeros 8, 9, 10 números, era la colección de la cual emanaban muchas ideas que después se podían desarrollar en otras colecciones o se desarrollaban en otras colecciones y que presentaba puntos de vista y puntos de entrada y de interpretación interesantes a toda la situación, a todos los personajes, y pues ha dejado de ser un poco eso para ser una sucesión de situaciones.
Sí, viñetas de lo mutante.
Y pues, claro, tampoco tiene mucho más interés cuando sabes que igual vas a tener la continuación de esto dentro de 3 meses.
Ha tenido un retorno áspero del evento, por decirlo de alguna manera. Ya ves, yo desde luego tampoco me voy a dar mucha prisa en abandonarla, porque el número es correcto. O sea, no es un número que no sea interesante de por sí. No es muy interesante, no es especialmente llamativo, no es emocionante, pero es un número correcto. Con lo cual, tampoco que no sea la hostia, no hace que me salga, por decirlo de alguna manera. No en un primer impacto con el tiempo puedo acabar quemado y dejarlo y ya está. No pasa nada. Pero va a requerir una sucesión de números normales, por decirlo de alguna manera, no solo uno.
No sé. Es probable que yo también siga leyendo esto y tal, pero cada número que me deje un poco frío, pues va a estar obviamente más cerca de decir, oye, mira, es que, además, ¿sabes qué es lo que pasa? Da la sensación de decir, es que tengo cierta sensación de que puedo dejar de leer esto 3 o 4 meses, volver y no haberme perdido nada. Es decir, bueno, sí, quizás haya habido unos números, unos sucesos, quizás algún personaje hizo algo y alguien le dijo algo a otro y tal, pero esto, pues que esto se mueve de una manera tan aleatoria y normalmente tan despacio, que es como, mira, me voy a coger unas vacaciones, vuelvo dentro de 3 o 4 números a ver cómo están las cosas, porque a veces también tiene el efecto de que el TVO es como un estatus de lo mutante. Y tal, ¿cómo está lo mutante ahora? Y es como, bueno, pues oye, mira, vuelvo una vez cada 6 meses, me leo un par de números o 3, me entero de cómo está el estatus del mutante y desaparezco otra vez.
Me actualizas y sigo. Es raro, es raro. Ya digo, por ahora la situación no se ha prolongado tanto como para que me planteen ni tan siquiera dejar de leerla, pero sí que es cierto que es un mal momento.
Y luego tiene otra cosa, por estar tan dispersa, yo te digo ahora, ¿qué vamos a leer en el número 19 de X-Men?
Es lo que he dicho al principio, que retoma, es lo primero que he dicho además, que retoma una historia que presentó hace un montón de números y que espero que continúe en el siguiente.
Sí, claro,
Lo he dicho tal cual.
pero no lo sabes. Quiero
No, no lo
decir,
sé.
es más, no solamente no lo sabes, sino que ni siquiera es predecible que vaya a seguir en la historia en el número 19, porque por cada vez que ha seguido una historia en el siguiente número, ha habido otro que no la ha seguido. Con lo cual no hay ni siquiera una pauta tampoco que esperar. Lo cual hace que, pues en fin, sea una lectura muy, ¿cómo decirlo? Muy satisfactoria o sencilla de leer un número suelto, porque casi siempre parece que son números sueltos, pero no tiene mucha sensación de continuidad.
Fue uno de los motivos por el cual Nuevos Mutantes quedó desterrada de esta lista en el tercero. Así que bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa.
Pues sí, ya veremos qué es lo que pasa. X-Men número 18, el final de nuestros irresistibles, el final de la lista. Ponemos punto y final ya aquí. Y como decimos habitualmente, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.